La radio de los ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con Joel Romero y Lilia Silvia Hernández. En Paseo Nacional, todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Cada uno de los instantes de nuestra historia explican quiénes somos y qué hacemos con nuestra identidad día a día. Aquí, en Paseo Nacional, descubrimos los pasajes más profundos de nuestras características nacionales, acompañados ahora de las maderas que cantan. Y les saluda, pues, desde luego, como siempre, gustosa de empezar un Paseo Nacional más, del brazo de Joel Romero Salinas, Lilia Silvia Hernández. ¿Cómo estás, Joel?
Bien, Lilia Silvia, gustosísimo de pasear contigo.
¿Qué tal estas maderas que cantan? ¿Qué ricas saben ahora?
Y ahora van a formar parte del escenario maravilloso del hombre del que habremos de ocuparnos.
Fíjate que cuando las escucho siempre pienso en una rica maca entre dos mangos, con una muy buena sombra, un cierto calor, un rico abanico de mano, no uno eléctrico, sino uno de mano.
Uno de mano.
Uno de mano. Y en Chiapas podría pensar que quiero una rica horchata, bien fría.
Bueno, paseando en el calor, pero don Belisario en Comitán se encontraría un poco de tierra fría.
Eso sí.
Un poco de tierra fría, entonces, en esta
y
tarde.
Húmeda.
En esta tarde, un poco de marimba, pero con un comiteco.
Claro, unos buenos tamales.
Unos tamales.
Un buen café, Joel.
Así es.
Buen café.
Muy buen
café. En una olla
rica. Un buen café chapaneco, un trago de buen comiteco, buenos tamales.
No,
y
pues
la infatigable plática que seguramente tenía don Belisario en esa calle de Comitán de Viene y Va.
De Viene y Va, sacas tu mecedora y ya quedaste listo para ver, saludar a los vecinos, a la gente que pasa a dar la vuelta por la tarde, ya más relajados, o que van al trabajo o que vienen de él. Y desde luego, bueno, pues te sientas a esperar a que caiga la noche.
Así es, con la música de la marimba.
Bueno, 7 de octubre de 1913. Vamos a hablar de un sacrificio, del de Belisario Domínguez. ¿Pero por qué de un sacrificio, Joel?
Porque no fue muerte natural. No fue muerte natural, fue un asesinato.
Uh-huh.
Y un asesinato que tiene un claro antecedente. Belisario Domínguez había criticado al gobierno usurpador de Huerta. Por ese motivo, por haber hecho publicar un discurso que no se dijo, los esbirros de Huerta sacan al doctor Belisario Domínguez del hotel jardín donde se hospedaba y lo llevan y lo matan.
Le dan muerte.
Entonces, al darle muerte, se convierte por este tipo de suceso en mártir de la política.
En mártir además también de sus propios ideales.
En mártir de sus propios ideales, en mártir de la democracia, en mártir de las libertades.
Antes de seguir hablando acerca del sacrificio y de todo esto que rodeaba y que vio crecer y que vio morir desgraciadamente a Belisario Domínguez, otro personaje más de Paseo Nacional y de nuestra historia, ¿quién era Belisario Domínguez? Quizás no muchos lo conozcan. A lo mejor algunos piensen que solo es una calle.
Fíjate que es importante y a mí me parece maravilloso tu sentido de reflexión. Es cierto, cualquiera podría pensar, Belisario Domínguez es la calle donde está el sindicato de maestros. ¿Quién fue Belisario Domínguez? Uh-huh. Pues Belisario Domínguez fue uno de esos diputados viriles, senador viril, que viene precisamente de Comitán, Chiapas, donde vivía en paz y donde hoy encuentran reposo sus restos. Él fue médico, fue presidente municipal de Comitán, y en esa tranquilidad provinciana, allá donde México se pierde y casi se hace Guatemala.
Y además ya, con una exuberancia.
Con esa exuberancia preciosa de vegetación, con esas biodiversidades que tiene Chiapas, el doctor Belisario Domínguez trabajaba pacíficamente. Era un hombre que estudió medicina, que estudió uh-huh. el equivalente a la carrera en su tierra, que sale a Europa durante 3 años, y durante 3 años va a hacer estudios de especialización por Europa.
Y ya sabemos todos nosotros que en aquel entonces ir a Europa era realmente una aventura y regresar casi un milagro.
Por supuesto, aunque ya para entonces había muy buenos barcos.
Sí, pero como quiera, ¿no?
Tendríamos que recordar
ya no tardaban 3 meses.
Que ya para entonces el Ipiranga había llevado a don Porfirio Díaz sí, a Europa, claro. Que el Ipiranga ya iba a volver con armamento para proteger a Huerta y que iba a ser el barco custodiado por los americanos. Es decir, ya eran viajes transatlánticos, no exentos de riesgo.
Pero ya no tanto.
Pero que definitivamente tipifican el anhelo del hombre que entonces sabía que en Europa se encontraba fuente de cultura. Y que además emprender un viaje a Europa desde Comitán le podía significar lo mismo que venir a la Ciudad de México. Con un poco de esfuerzo más, con un poco de economía, podía hacerle equivalente el viaje a Europa que el viaje a la Ciudad de México.
Bueno, es que hay que recordar también que llegar a la Ciudad de México desde el lugar donde él se encontraba no era nada fácil ni accesible, que tenía que pasar por pangas, caminos, senderos, bueno, era también toda una aventura.
Si hoy por hoy sí. Recorrer Chiapas e ir a Comitán,
todavía cuesta.
La agencia de viajes te lo ofrece en 8 días. Y en ocasiones tienes que cuidar porque, a pesar de que ya hay vuelos diarios, son difíciles, pero imagínate todavía hace unos años en que el aeropuerto no funcionaba y el avión no bajaba, en fin. Entonces, sí. El doctor Belisario Domínguez fue a Europa, regresó, fundó un periódico. ¿De qué manera podía matar sus ocios y sus inquietudes un hombre productivo?
Poniéndose a trabajar, creando.
Una población controlada, bueno, pues la propia revista que va creando con el nombre que tiene El Bate, te revela que va a ser un hombre con inquietudes poéticas, con inquietudes románticas, vamos, un humanista.
Un buen chapaneco.
Que después encuentra que tiene que servir en la política, que hace el trabajo de presidente municipal, que por haber hecho un buen trabajo, su comunidad lo reconoce y lo nombran diputado, senador suplente, y que por ser senador suplente, cuando muere el senador propietario, él viene a la Cámara de Diputados.
Todo eso era Belisario Domínguez, era un hombre muy inquieto.
Todo eso era Belisario Domínguez, y un hombre que por lo que se ve, no estaba dispuesto a radicar en el Distrito Federal.
No, él prefería Chiapas.
Él venía en las sesiones, se hospeda en un hotel, después de que terminan las sesiones, se regresaba a su tierra. Eso es que lo llamaba necesariamente el espíritu provinciano, que estaba perfectamente enterado que su ejercicio político como senador lo hacía un representante popular, pero no por toda la República, sino exclusivamente por su estado. Pero que cuando le llega un momento crucial, sabe que no solo va a defender a Chiapas, sino que tiene que defender a México, y eso es lo que va a hacer Belisario Domínguez con el recurso que le es propio.
Belisario Domínguez, sin lugar a dudas, también fue un hombre que supo, como tú decías, enfrentarse, pararse de frente y decir, no estoy de acuerdo con esto que está ocurriendo y no puedo, por lo tanto, avalar ciertas conductas que se están llevando a cabo en este momento. ¿Cómo estaba el país? ¿Cuál era la política que reinaba? ¿Había represión permanentemente? ¿Qué pasaba?
Pues imagínate que se acababa de ir don Porfirio Díaz.
Aquello estaba bastante revuelto.
Imagínate que Madero llega al poder, que ha pasado la decena trágica que ya hemos platicado.
Tremendo.
Que finalmente Madero ha sido asesinado junto con José María Pino Suárez en la penitenciaría de Lecumberri. Que Victoriano Huerta asume el ejercicio del poder en medio de unas trampas bien coludidas. Nombra a un secretario de gobernación que renuncia y él toma el poder para dar aspiración de legítimo. ¿Y qué va a pasar?
Que no, si Coahuila, tonto no era.
Que en Coahuila, el barón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, lo va a desconocer. Entonces había un sentimiento de inconformidad.
Yo de pronto pienso, ¿cómo es que en un ambiente político así podían sentirse seguros, o a lo mejor realmente no se sentían nunca seguros quienes se dedicaban a la política? ¿Ese era el sentimiento de quienes se dedicaban a la política en aquel entonces, Joel?
Yo no creo que fuera un sentimiento de inseguridad. La inseguridad tiene algunas características de miedo hacia lo desconocido. Yo creo que ellos sabían muy bien lo que estaban jugando y que es un periodo difícil, sí, pero de intercambio de ideas que pueden no ser claras. Finalmente era lo que se acostumbraba, un gobierno que se va y otro que llega. Don Porfirio era maestro en el arte de cambiar gobiernos, es decir, en ese sentido, el político estaba acostumbrado a esa serie de cambios. Nada más que ahora el cambio surge cuando hay el crimen proditorio de el presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, artero, vil.
Sí.
Entonces, Belisario Domínguez, médico, un hombre en la plenitud de la edad, 50 años, convencido, sabe que tiene que enfrentar a Victoriano Huerta.
¿Sabía él a lo que se enfrentaba realmente, el riesgo que corría?
Yo pienso que no es tanto así, porque entonces no habría tenido la capacidad de hacerlo. Creo que son la serie de características que se juntan. Él estaba dispuesto, él creía en lo que seguramente les había dicho Victoriano Huerta, que formaban parte del Congreso y que en el Congreso tenían todas las libertades.
Y él, como debiera ser.
Y él, un romántico del Congreso.
Creo que vemos algunos todavía que queremos pensar que eso ocurre en el Congreso.
Y un crédulo del comportamiento, un crédulo del ISO 9000 del Congreso en aquel entonces, dijo, pues voy a decir que esto está inadecuado, que el presidente debe renunciar.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Que nos damos cuenta que la vida política es la mediatización, que Belisario Domínguez fue ingenuo, lo fue también, porque
sí,
solamente
verdad.
A un hombre ingenuo se le ocurre escribir algo que va a leer y dárselo al presidente a leer. Es decir, de alguna manera uno tiene que pensar con el oficio que él estaba tratando de obtener algo. A ver, presidente, lee para negociar. Entonces el presidente encuentra que esto no va a agradar a Victoriano Huerta y decide que eso no se lea.
Déjame.
Eso puede enfadar a
Victoriano Huerta.
Eso puede enfadar a Victoriano Huerta, pero también enfadar a Belisario Domínguez.
Nuevamente las maderas que cantan, Joel.
Maderas que cantan con voz de mujer.
Y bueno, por ahí nos están contando algunas anécdotas, como voz de mujer, fíjate, sí, o como cascadas, o como agua que corre entre las piedras. Cuentan algunas anécdotas por ahí que nos están haciendo llegar en este momento. Que Heraclio Cepeda, chiapaneco, también decía que la marimba es africana porque cuando llegaron los africanos traían unos palitos amarrados al cuerpo y que se convirtieron en marimba. Bueno, al que le encantan los cuentos seguramente tendría muchas más anécdotas que contar. Lo que estamos escuchando en este momento se llama El gracioso enamorado. Y es de Ceferino Nandayapa.
De familia de marimbistas, ¿sí?, en Chiapas.
Los Nandayapa son famosos por eso. Son además la familia completa que se dedica no solo a la ejecución de la marimba, sino también a hacer las marimbas.
Así es, y fabricantes e intérpretes.
Y hacen escuela también.
Compositores.
Enseñan.
Y lo mismo interpretan la música original que llevan la música clásica a la maravilla de la marimba.
Así es, don Ceferino Nandayapa.
Así es.
Fue el originario de todo esto. Y ahora, pues qué bueno que nos queda todo el resto de la familia con una tradición muy hermosa en Chiapas. Y que, bueno, siguen grabando y siguen produciendo y siguen haciendo marimbas de muy buena calidad, por cierto. Que no es tan fácil encontrarlas.
Así es. Cuando vayamos a un recorrido buscando las tierras de Belisario Domínguez, necesariamente tenemos que encontrarnos con los Nandayapa y con la marimba.
¿Seguramente le escuchaba esto?
Seguramente, pero seguramente que el doctor Belisario Domínguez más de una reunión privada o pública la tuvo con la marimba.
¿Y sus serenatas las tuvo que haber dado con marimba?
Necesariamente. Si no las dio, que lamentablemente, bueno, por lo menos las escuchó. Las escuchó y enfrentó el ejercicio de su profesión con todo lo que originó la marimba en la vida social de los chiapanecos que la atendía.
Sin embargo, estamos en un capítulo muy triste de la historia de nuestro país, Joel, en donde hombres de muy buena fe, quizás, como tú dices, cándidos, ingenuos, perdieron la vida como Belisario Domínguez. Seguramente hay muchos más, pero Belisario Domínguez es el representativo, creo yo, de esa parte de haberse enfrentado directamente al poder y de haber creído en las instituciones, en que estaba protegido por una constitución, por las leyes, y que tenía el derecho como ser humano y como gente de leyes también, de razón, como político, a expresar que estaba en contra y que además, bueno, sabía que esto lo iba a llevar a la muerte.
Fíjate que quizá esto es lo que lleva a sus compañeros del Senado cuando en esta institución hacen el monumento a Belisario Domínguez, poner la placa Libres por la Patria Libre.
Libres por
la
patria
libre. Él creía en las libertades de una patria libre y no podía entender que en esos momentos estaba enfrentándose a la carencia de libertades y a una patria que no podía ser libre porque la tenía subyugada a un usurpador.
¿Cómo reaccionaron en ese momento quienes estaban alrededor de Belisario Domínguez? ¿Qué pasó cuando se dan cuenta que a él se lo llevan? No hubo, bueno, nadie que opusiera resistencia.
La historia es muy importante, se publica su trabajo y se difunde. Y esto lo hace una gran mujer que lleva la estirpe de Zarco, de Francisco Zarco, María Hernández Zarco, la impresora que lo imprime porque no hay quien y que ayuda a distribuirlo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al conocimiento de la muerte, hay un total estado de malestar del Congreso que hace que Victoriano Huerta suprima el Congreso en ese momento.
A ese grado llega.
A ese grado llega.
Ahora, estamos hablando y nos estamos brincando una parte de la historia, que es qué fue lo que escribió Belisario.
Pues que Victoriano Huerta era un usurpador, que era un hombre ilegítimo, que debía renunciar, que la situación que estaba viviendo el país era perfectamente anormal, que no tenía ningún derecho constitucional en haberse erigido como presidente de la República. Verdades mínimas, pero grandes verdades, verdades que debieron calar hondo en el sentimiento rencoroso del general Huerta, y que naturalmente, bueno, en esos momentos, cuando está sintiéndose en el en la cima de un poder que él sabe cómo lo ha construido, porque en sus memorias, que no son precisamente apócrifas, él es un maestro para narrar cómo corromper el espíritu de los hombres y cómo espantarlos. Se encuentra que un hombre al que no puede analizar en esos momentos si es romántico o no, si es crédulo o no, pero está teniendo la capacidad de decirle las verdades. Y en esos momentos las verdades pesan terriblemente.
Tan pesan que matan a Belisario.
¿Y cómo lo matan?
Lo aplastan.
Que ni siquiera lo enfrentan. Lo secuestran, lo llevan a Coyoacán y en el panteón de Coyoacán lo aniquilan. Se supone que el doctor Urrutia hasta le cortó la lengua.
Sí.
Entonces, todo esto que se va conociendo después origina, pero por lo menos en el momento presente, que sus compañeros, al notar su desaparición, se sientan incómodos. La ciudad era grande, pero no tan grande. Antes de 24 horas ya debía estar corriendo el rumor y los detalles. Las paredes oyen, como diría don Juan Ruiz de Alarcón.
Así es.
Y en ese mismo instante se genera un sentimiento de descontento y Victoriano Huerta tiene que cometer otro acto atentatorio contra la democracia, suspender el Congreso.
Y es que además la forma en que muere Belisario Domínguez es atroz, la forma en que como se le tortura realmente.
Por supuesto, por eso es que es el modelo del mártir de la democracia y por eso el Senado de la República le ha dado a su más alta presea cívica el nombre de Medalla Belisario Domínguez.
¿Qué pasa cuando se suspende el Congreso?
No hay representación popular, no hay equilibrio de poderes, se afecta la soberanía, el sistema democrático se acaba, hay totalmente un poder dictatorial.
¿Daña eso la imagen del dictador o no?
Necesariamente.
¿Le hace mella como para...?
Necesariamente. El curso histórico señala que a cualquier dictador que se mete con las representaciones de los congresos, siempre le va mal. Mal le fue a Iturbide.
Uh-huh. Mal le va a este también.
Mal le va a Victoriano Huerta al haberse enfrentado al Congreso.
¿Qué repercusiones tiene?
Que el pueblo lo considera ilegítimo, que el pueblo puede derivar un sentimiento que por no ser legítimo no puede acatarlo. Imagínate qué sentimientos va a tener que, sintiéndose el usurpador, siendo el dictador, cuando el Congreso tiene esta reacción, imagínate la fuerza que cobra Carranza con el plan de Guadalupe, imagínate qué pasa con los gobernadores que tienen relación cercana, directa y conexa con los senadores, pues a decir...
Es como una cadena, ¿no?
Se acaba el concepto de federación y en efecto es como una cadena, cunde el desorden y lo que puedes reprimir fácilmente con uno o dos se vuelve totalmente difícil. Los límites del crimen también, el crimen también tiene límites. No es lo mismo el crimen individual que intentar hacer el crimen colectivo.
¿Cuándo se instituye en el Senado de la República la Medalla Belisario Domínguez?
La Medalla Belisario Domínguez, me has hecho una buena pregunta. Se instituye, me parece que en 1960, uh-huh, en que el presidente López Mateos declara año de la patria en el Senado de la República y entonces establece la Medalla Belisario.
Tardó mucho, ¿no?
Sí, es un reconocimiento que,
tardío.
Que tarda, claro.
¿Por qué tardío? ¿Por qué tan tarde? Siento que era tan obvio.
Porque, como en todas las cuestiones de los hombres, no puedes hacerlo inmediatamente, a pesar de que se trata de un martirio. Yo aquí te recordaría que finalmente los mexicanos somos depositarios de un sistema como el eclesial. En el reconocimiento del martirologio y de los santos para la Iglesia Católica, el mártir no tiene que mostrar nada más que murió bañado en sangre, que tiene un baño de sangre, y se tarda años en reconocer, porque se necesita que se incorpore en la conciencia del pueblo, que el pueblo lo decante, que el pueblo haga de ese vino un buen vino y esté dispuesto a repetir el ejemplo. la muerte de Belisario Domínguez es fértil como para provocar una reacción de inconformidad, pero tiene que sembrarse en el suelo generoso de la conciencia histórica para que en los años clave la comunidad diga: este es un ejemplo y este es un esfuerzo que vale la pena honrar.
¿Qué hay que hacer para recibir la medalla Belisario Domínguez?
Tener el perfil como doña María Hernández Arco.
¿Fue la primera que lo recibió?
No, fíjate que la medalla Belisario Domínguez, la primera fue una maderista fundadora de los Jardines de Niños, doña Rosaura Zapata, que está inhumada en la Rotonda de las Personas Ilustres de Baja California Sur, en La Paz. Ella fue maderista de Hueso Colorado, protestó como lo hizo María Arias o María Pistolas contra la usurpación de Victoriano Huerta, como lo hizo doña Eulalia Guzmán, y desde la docencia, desde la Escuela Nacional de Maestros, estuvieron señalando que estaban en contra de la forma dictatorial. Y de esta manera, la primera que recibe la medalla Belisario Domínguez es la maestra Rosaura Zapata.
O sea, ¿tienes que tener un perfil de qué?
Pues de gente que haya trabajado por el ejercicio de la democracia. Finalmente, Belisario Domínguez es un mártir de la democracia. ¿Y quiénes son las personas que están honradas con la medalla Belisario Domínguez? Mira, recuerdo a Heriberto Jara. Trabajó por la democracia. Recuerdo a Francisco L. Urquizo, trabajó por la democracia. Recuerdo al doctor Leopoldo Zea.
También trabajó por
Entonces,
la democracia.
Son hombres que deben tener un perfil de mexicanos comprometidos con la patria, que creen en sus instituciones, no como un mecanismo dictatorial, que creen en las instituciones como la promoción de un ejercicio democrático abierto, de una sociedad plural, de una sociedad tolerante, en el sentido de tener la opción para tener mexicanos que van contribuyendo a formar el bien común.
Joel, ha sido un paseo muy enriquecedor, aunque también he de decirlo, muy triste, porque cuando piensas en una muerte así, no puedes hacer más que, pues, dolerte igual, creo yo, que finalmente quienes estuvieron cerca de Belisario Domínguez lo hicieron, pero su muerte no fue en vano.
No, no, fue una muerte trágica para hacer una inmortalidad victoriosa. Es un hombre que con su muerte ganó la inmortalidad de la patria.
Pues nos vamos ya de este paseo, Joel.
Vámonos oyendo a la marimba chapaneca, que toque algo melancólico, como para recordar a un hombre grande, y vayamos hoy a recordar que precisamente hoy, en estos días, en el centro histórico, que se dan movimientos sociales, la estatua de Belisario Domínguez es acicate de dignidad nacional.
Pues gracias, Joel, otra vez gracias a quienes estuvieron con nosotros en este paseo nacional. Y recordar nada más que estamos paseando como cada semana, los martes y los jueves, en punto de las 8 de la noche, en este paseo nacional, en la XCQK, la radio de los ciudadanos. Gracias, a nombre de todo el equipo, se despide Lilia Silvia Hernández.